Señor viceministro de Salud, Germán Escobar, buenos días. Viceministro Escobar, ¿me escucha? Buenos días.
Buenos días, Julio. Muy buenos días a toda la audiencia.
¿En qué cambian ahora los tiempos o van a cambiar los tiempos hasta hoy vigentes en materia de vacunación? ¿Cómo cambian las fechas para vacunarse?
Dos cambios relativamente sencillos que quisiera simplemente enfatizar, que obedecen a la evidencia y a la situación que tenemos ahora diferente a la Omicron. Primer cambio, a partir de este momento, la dosis de refuerzo puede colocarse el cuarto mes. Antes, menores de 50 se la debían colocar desde el sexto mes en adelante. Hemos bajado dos meses esa consideración y esto es debido a la evidencia de cómo la ola Omicron está avanzando rápidamente. Queremos ganarle la carrera a la ola Omicron, sobre todo en los municipios y en las regiones del país en donde no hemos visto un incremento tan rápido como en las grandes ciudades. Segunda consideración o la segunda recomendación que se emite es acerca de las personas que han tenido COVID. Anteriormente tenían que esperar alrededor de 6 meses para dar su esquema de vacunación. Ahora también en razón de la evidencia y los títulos de anticuerpos que se generan y que protegen ante esta y otras variantes, hemos decidido, basado en esas recomendaciones de evidencia, que la persona puede completar su esquema, la persona que ha tenido COVID puede completar su esquema a partir de su infección.
Sí, viceministro, quedó un poco confuso el anuncio que ustedes hicieron de los 7 días de cuarentena y no 14 días. Exactamente, si una persona dio positivo para COVID-19 pero no tiene ningún síntoma, ¿igual tiene que hacer aislamiento o puede salir?
Correcto, todas las personas, por alguna razón, sea por criterio médico, porque accedieron a una prueba de manera privada o por cualquier razón, que tienen una prueba positiva para COVID, todas las personas deberán entonces hacer un aislamiento durante 7 días. Las personas que tienen síntomas sin prueba hacen aislamiento durante 7 días. Cambio sustancial en estos nuevos lineamientos. Las sintomáticas, riesgo con contacto estrecho con una persona que ha salido positiva, que tienen su carnet de vacunación completo, perdón, su esquema de vacunación completo, esas personas van no hacer aislamiento debido a que tienen su vacunación completa, y aquí la consideración, sobre todo por las de Omicron, son diferentes, y es lo que hemos visto no solo en Colombia, sino en otros países que han tomado una decisión similar, y es lo que hemos visto también en las últimas recomendaciones de la OMS.
Sí, señor viceministro, ¿las vacunas de refuerzo Janssen y Pfizer ya están disponibles en Colombia?
En este momento nosotros tenemos disponibilidad de vacunas general. Hay algo menos de disponibilidad de Pfizer porque el contrato bilateral con esa farmacéutica terminó a final de noviembre. Esa farmacéutica fue apegada a los tiempos que habíamos programado. Sin embargo, la buena noticia para los colombianos es que en las próximas semanas, estamos hablando entre 2 semanas, va a llegar un número muy considerable de Pfizer por el mecanismo multilateral COVAX. Hay unas donaciones también que vienen por este mecanismo. Pronto se anuncia en las próximas semanas la llegada de 2.4 millones de dosis de Pfizer que nos permitirán volver a tener un stock nacional importante de esta vacuna.
Viceministro, en esta nueva ola, la preocupación, como se sabe que está pasando en todo el mundo, que el contagio es muy grande, lo que hay que tener mayor preocupación es hospitalizaciones. ¿Cómo estamos en el tema de hospitalización, en la capacidad de la SUSI? Y si tienen algún balance ustedes también de cuántas de las personas que llegan con necesidad de atención no están vacunadas.
Es correcto, Félix. Bien lo ha anotado. En este momento cambia un poco el panorama sobre la ocupación de UCI, de hospitalización general y de cuidado intermedio. La severidad, de todas maneras, un aumento moderado, leve a moderado, en la ocupación de cuidado, sobre todo en personas que no han completado sus esquemas o que tienen factores de riesgo o que definitivamente no están vacunados. Respecto a la hospitalización general, estamos siguiendo también ese indicador. Hemos visto un aumento leve en las últimas semanas. Ante el contagio masivo, ¿no?, o ante un contagio muy grande, como se ha visto en otros países, en Inglaterra, en Estados Unidos, y posiblemente en Colombia, ante un contagio muy grande, ante esa magnitud, es esperado un aumento, aunque no que estrese y sobrepase la capacidad instalada. En este momento Colombia tiene más de 10.000 unidades de cuidado intensivo habilitadas y activas, pero recuerden que en el máximo de actividad de cuidado intensivo pudimos llegar hasta 13.000 de estas unidades, así que estamos preparados para expandir la capacidad. Estamos haciendo ahora es más que todo tratando de utilizar estrategias de descongestión de servicios de puerta de entrada, que son los que los ciudadanos acceden cuando tienen síntomas leves a moderados por primera vez, descongestión de servicios de urgencias a través de estrategias de consulta priorizada, consulta externa y por supuesto consulta domiciliaria y todos los canales virtuales de teleconsulta que han funcionado muy bien a lo largo de esta pandemia y que el sistema de salud colombiano en particular ha tenido una muy buena respuesta, sobre todo en el 2020, en el 2021.
Viceministro, ¿qué tanto se ha acercado a Colombia a negociar la píldora que ya fue aprobada en los Estados Unidos para tratar el COVID-19, teniendo en cuenta que ya nos acercamos cada vez más a tratar este virus como una gripa?
Desde el año pasado hemos estado dialogando con varias casas farmacéuticas, no solo una. Hay varias de estos antivirales, está el desarrollo de Pfizer, de Merck, de AstraZeneca, y hay otros que vienen en camino. Todo, con todos hemos venido conversando sobre los estudios clínicos que ellos han desarrollado, pero también sobre los primeros estudios en la vida real que se han venido dando. La diferencia radicó en que los estudios de investigación se realizaron principalmente en población que no estaba vacunada, y en la vida real, por supuesto, tenemos una población, sobre todo en Colombia, que ya tiene una cobertura de vacunación importante. Y ahí la efectividad de estos antivirales es distinta. Estamos haciendo es un algoritmo de priorización. Muy seguramente estos antivirales se harían en una población muy específica, posiblemente personas con comorbilidades de riesgo y con esquemas incompletos, y lo que corresponde ahora es hacer el cálculo de cuántas de estas personas podríamos tener de una ola como esta de Omicron, en donde hay algo de incertidumbre de cómo se comportaría la pandemia en el 2022, y con base en eso poder ya entrar en una fase de negociación un poco más avanzada con todos estos oferentes.
Viceministro, le formulo esta pregunta desde Radio W en Beijing, China. Colombia, en su campaña de vacunación, está aplicando diferentes vacunas, entre ellas la vacuna china Sinopharm, incluso en la campaña de vacunación infantil. ¿Ha percibido usted alguna diferencia en cuanto a eficacia se refiere entre la vacuna china Sinopharm y otras marcas, como por ejemplo Pfizer?
Una pequeña aclaración, Colombia tiene Sinovac dentro de su portafolio, Sinopharm nunca entró en el portafolio de Colombia. Nosotros estamos haciendo con nuestro grupo técnico del Ministerio de Salud en cabeza de la Dirección de Epidemiología y la Dirección de Medicamentos un estudio de efectividad con una muestra de más de millones de dosis aplicadas y de personas, y ese estudio en este momento está en una etapa de publicación final en una revista indexada de prestigio internacional, y ahí podremos ver la efectividad de esta y todas las vacunas en el portafolio colombiano. Lo que hemos visto es que esa efectividad pudiera estar modulada por las edades. Colombia, como priorizó su plan de vacunación, y Sinovac llegó en las primeras etapas de vacunación, entonces en ese orden de ideas se aplicó en población adulto mayor. Ahí hay unos factores que modulan un poco su efectividad y veremos los resultados muy pronto. Yo creo que en cuestión de 2 semanas o 3 semanas, este estudio, que además le aporta gran conocimiento a la literatura internacional, es uno de los mejores estudios y más grandes de toda Latinoamérica, va a salir, como le digo, en una revista indexada científica.
Viceministro, los empresarios le están pidiendo al gobierno y también pues al sistema de salud que asuman los costos generados por los aislamientos en los que pues no hay incapacidades para los trabajadores que tienen síntomas de gripa, que es una de estas nuevas medidas que ustedes han puesto al país. ¿Ustedes están analizando este asunto? ¿Qué le puede decir a los empresarios que dicen que están agobiados ante tanta situación que tienen que enfrentar ellos y que poner recursos ellos?
Este es uno de los temas más álgidos que hemos enfrentado y es uno de los temas que han estado en el radar en toda la discusión. Aquí lo primero que hay que decir es que las condiciones de aislamiento, pues las condiciones de incapacidad no han cambiado. Esto quiere decir el marco normativo laboral, entramos en el terreno del Ministerio del Trabajo y del marco normativo de la relación entre el trabajador y su empleador, no ha cambiado. No es igual a incapacidad. La incapacidad obedece a un acto médico, un acto de una consulta donde un profesional de la salud estudia la sintomatología de la persona y con base en esa sintomatología como acto médico determina que la persona no puede realizar sus actividades laborales, sea en casa o sea presencialmente. El aislamiento también tiene una figura que es un certificado de aislamiento que no es nueva. Antes de esta pandemia incluso, por diversas razones, y ese certificado de aislamiento también se puede expedir, lo que no significa una incapacidad y, por tanto, un pago de la misma. En ese orden de ideas, pues nosotros lo que estamos haciendo ahora con el Ministerio de Trabajo es poniendo en blanco y negro este marco, que insisto, no ha cambiado, haciendo pedagogía ante los empresarios para que entendamos esta situación y también para que entendamos que ante un evento o la Omicron, pues vamos a tener tasa de contagios importante y pues tendremos que utilizar todas las herramientas que estén al alcance y también las herramientas entre el trabajador y su empleador para que puedan llegar a acuerdos eventuales sobre su aislamiento que no necesariamente requiere una incapacidad.
Viceministro, yo le tengo una última inquietud. Algunos expertos ya han comenzado a discutir que estamos ante una epidemia, pandemia, que ya podría comenzar a llamarse de otra manera, una gripa altamente contagiosa, y darle el tratamiento de eso, una gripa altamente contagiosa. ¿Ustedes han considerado esa discusión?
Julio, más allá del nombre, nosotros estamos de alguna manera esperanzados como la comunidad científica internacional y los epidemiólogos de que después de contagio, esta ola Omicron que es muy contagiosa como usted lo menciona, podamos entrar en otra etapa de la pandemia. Sin embargo, también tenemos moderación sobre este optimismo, en tanto que lo que ha demostrado en estos casi 2 años la pandemia es que ha dado sorpresas, es que nadie puede predecir la aparición de nuevas variantes con características muy distintas, y en ese orden de ideas pues estamos preparados para todos los escenarios. Un primer escenario que pudiera ser después de esta ola Omicron empezar la transición hacia una endemia, más o menos lo que usted describe, y otro escenario es seguir una vigilancia epidemiológica y un monitoreo internacional sobre futuras nuevas variantes y enfrentar esa aparición. ¿Cómo la pensamos enfrentar? Manteniendo la inmunidad constante en la población, y esta inmunidad se mantiene, por eso hemos hecho un llamado constante en los últimos días con los refuerzos, con la inmunidad híbrida natural que las personas adquieren ante su contacto con la enfermedad, y es por eso que para este 2022 y el comienzo del 2022 hemos hecho ese llamado exhaustivo a completar los esquemas de vacunación, a completar los refuerzos, y hemos tomado las medidas de las últimas horas en función de los tiempos de vacunación para los refuerzos.
La flu, esa gripa que también llevó a una vacuna, ¿hoy es una endemia?
La gripa, la flu, la influenza. Hay varios virus que la causan y es una endemia que causa picos epidemiológicos cada cierto tiempo, generalmente estacionales, generalmente asociados con el invierno, nuestra geografía asociados con la temporada de lluvias. Estacionales afectan a cierta cantidad, a ciertos grupos poblacionales. Por eso enfatizamos en vacunación de los grupos de mayor riesgo ante esa flu, ante esa influenza, hace varios años, y es posible que ese sea un escenario al que entraríamos segundo semestre de este año, escenario que está manejando la comunidad internacional, insisto, tanto científica como epidemiológica, pero que es imposible de asegurar en este momento. Es el escenario optimista y todos quisiéramos ya entrar a esa etapa de transición a la endemia.
Hoy sí, doctor, estamos mamados. Viceministro, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable y muy claro en su explicación.
Muchas gracias por la oportunidad de transmitir estos mensajes a la comunidad en general. Siempre atentos para poder dar las aclaraciones pertinentes.
Muy amable.